Ven y tómate con nosotros el último café.
Los hermanos que migran, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, especialmente desde el sur hacia el norte, buscando mejores condiciones de vida. Ese es un tema que preocupa a la sociedad, pero preocupa de una manera muy particular al Papa Francisco. Este programa, El Último Café con el Papa Francisco, lo vamos a dedicar precisamente a reflexionar una parte de ese tema, a partir de un mensaje del Papa Francisco con motivo de la 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Ese es el tema al que los invitamos en esta noche para que dialoguemos, pensemos un poco en los hermanos, sobre esta realidad tan fuerte que nos golpea permanentemente cada día en nuestras calles, en el transporte, en muchas circunstancias.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan cada semana en este programa. Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado de este año 2022, el Papa Francisco ha escrito un mensaje que tiene como título Construir el futuro con los migrantes y los refugiados, y el lema es tomado de la Sagrada Escritura de la Carta a los Hebreos. No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Este mensaje de Papa Francisco, quien ha manifestado desde el 2013, año de su elección, ese interés especial. De hecho, una de las primeras salidas que hizo él fue a Lampedusa, esta isla en el Mediterráneo donde han muerto varios migrantes tratando de escapar de sus países, de las situaciones de guerra, de hambruna, de inestabilidad política, etcétera, y siguen navegando por el Mediterráneo, muchos, sobre todo del África, buscando un bienestar mejor en otro lugar, porque en su país de origen pues las cosas no están bien.
Ese fenómeno, ese hecho tan fuerte que ya se anunciaba en algunos estudios a finales del siglo pasado, señalaba que era uno de los fenómenos que estarían marcando el siglo XXI, esa movilización masiva de sectores, de personas, de grupos, de familias que van hacia el norte, que van hacia la búsqueda de un horizonte mejor. Lo vemos en las noticias con mucha frecuencia, aunque aquí en nuestro país, por ejemplo, se sabe muy poco de lo que pasa en Europa con este movimiento. Tenemos a veces la información de lo que pasa aquí cercanos con los hermanos venezolanos o los que vienen desde el sur subiendo para llegar al Urabá y atravesar Panamá. De eso sabemos, pero de esos otros movimientos no sabemos mucho. También recuerden que en este momento hay una presión muy fuerte de no cientos, de miles de personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos en busca de unas mejores condiciones de vida, arriesgando la vida, dejando atrás todo lo que tenían. No les importa perder la vida, están luchando por lograr que si sobreviven puedan tener mejores condiciones. Ese movimiento de migrar, de viajar, el Papa Francisco en su mensaje lo enmarca en este sentido. El sentido de nuestro viaje en este mundo es la búsqueda de la verdadera patria. Los hermanos que están migrando buscan encontrar un lugar, una patria, un sitio donde puedan encontrar posibilidades de desarrollar sus vidas. Por eso, la verdadera patria para nosotros es el reino de Dios, que fue inaugurado por Jesucristo y que encontrará su plena realización cuando Él vuelva en su gloria. Su reino aún no se ha cumplido, nos anota el Papa Francisco, pero ya está presente en aquellos que se han acogido y que han acogido la salvación. El reino de Dios está en nosotros. Aunque todavía sea escatológico, sea el futuro del mundo, de la humanidad, se encuentra al mismo tiempo en nosotros. Vamos en busca de algo que está en nosotros, pero sabemos que es más allá. La invitación es el reto, es lo que nos mueve precisamente a poder caminar, a podernos levantar todos los días y a construir el futuro, tratar de hacer realidad los sueños que hemos venido construyendo, elaborando durante el recorrido de nuestra vida.
Les comentaba hace un rato que la primera salida, la primera visita del Papa fue a la isla de Lampedusa, que es de Italia, que queda abajo de Sicilia, en el Mediterráneo al sur, muy cerca al África, relativamente. Por eso los migrantes africanos pues hacen escala allí, o a veces ni siquiera escala, sino que se hunden las barcas donde están huyendo de sus países.
Porque son condiciones en las que se mueven precarias. Yo recuerdo, por ejemplo, una de esas lanchitas que salían de Cuba hacia Miami. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo se suben ahí 20, 30 personas en una cosa frágil hecha casi con retazos, con pedazos? Es un riesgo impresionante, pero es esa ilusión, ese deseo de dejar atrás algo que no quieren y buscar ese ideal, ese sueño que se tiene en un momento determinado. Hace que las personas se arriesguen de una manera muy fuerte.
Nos contaba Eduardo hace un momento que poco conocemos de la dinámica migratoria en Europa. De pronto conocemos un poco más de la migración interna en nuestro país, como por efecto de la violencia han sido desplazados muchos de nuestros conciudadanos colombianos, teniendo que salir huyendo de su región, de su parcela, para salvar la vida con lo que tenían puesto y o que solo alcanzaron a empacar pocas cositas porque la idea era salvar la vida. Tenemos también en nuestro país una cantidad de migrantes y de refugiados en otros lugares por efecto de la violencia. Pero volvamos entonces al mensaje del Santo Padre. Está haciendo esa reflexión de la ciudad futura. La ciudad futura es una ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y construcción es Dios, retomando el texto de la Carta a los Hebreos. Su proyecto prevé una intensa obra de edificación en la que todos debemos sentirnos comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo minucioso de conversión personal y de transformación de la realidad para que se adapte cada vez más al plan divino. Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra meta, la nueva Jerusalén, morada de Dios entre los hombres. Pero no por eso debemos desanimarnos. A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios, de un mundo donde todos podamos vivir dignamente en paz.
Nos está diciendo el Papa Francisco en ese texto, eso que estábamos señalando, que todos somos migrantes, todos somos peregrinos, que caminamos, que nos encaminamos con nuestros esfuerzos hacia la casa, hacia la ciudad futura, hacia la casa del Padre, a ese lugar que Él nos prometió, a ese sitio en el cual encontraremos la plenitud de la vida. Si todos reconocemos que somos migrantes hacia la ciudad futura, plenitud que se encuentra en el reino de Dios, eso nos hace reconocer que los hermanos que aquí, en nuestro tiempo, están migrando, pues lo están haciendo como lo hacemos nosotros, todos nosotros, en un momento determinado de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, más exactamente. Eso hace que entonces nos sintamos más cercanos, nos sintamos más próximos a nosotros y que veamos, que sintamos hacia ellos una actitud diferente, de acogida, de acompañamiento, de apoyo, que es lo que necesitan para poder avanzar en ese proceso de buscar unas condiciones de vida más humanas, más dignas. Nos sigue diciendo el Papa en este mensaje del Santo Padre: nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Esta es una cita precisamente de la segunda carta de Pedro, numeral 3, capítulo 3, numeral 13, versículo 13. La justicia es uno de los elementos constitutivos del reino de Dios. En la búsqueda cotidiana de su voluntad, esta justicia debe edificarse con paciencia sacrificio y determinación para que todos los que tienen hambre y sed de ella sean saciados. Como decía Mateo 5. La justicia del reino debe entenderse como la realización del orden divino, de su armonioso designio, según el cual, en Cristo muerto y resucitado, toda la creación vuelve a ser buena y la humanidad muy buena. Sin embargo, para que reine esta maravillosa armonía, es necesario acoger la salvación de Cristo, su evangelio de amor, para que se eliminen las desigualdades y las discriminaciones del mundo presente. Y aquí hay otra tarea importante, entonces, así como nos reconocemos todos, también peregrinos, también migrantes, hacia la tierra prometida, tenemos un reto, una tarea muy importante que realizar, que es la de tratar de establecer, luchar para establecer unas condiciones de vida que correspondan mejor para todos, que es la justicia, esa armonía, esa situación maravillosa hacia la cual nos encaminamos requiere que trabajemos para reducir, eliminar, no solamente reducir, eliminar las desigualdades, las discriminaciones que están vigentes en nuestro momento histórico, en este contexto en el cual nos movemos.
Y continúa diciendo el Papa en su mensaje, nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su reino, porque sin ellos no sería el reino que Dios quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. De hecho, dice el Señor, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Este es el texto de Mateo 25, 34, 36, que entre otras cosas es el fundamento de las obras de misericordia, de la que nos habla los mandamientos de la Iglesia y la doctrina que aprendimos de niños en el catecismo, en la catequesis. Entonces, noten, queridos oyentes, que siempre tenemos la oportunidad de ejercer misericordia, solidaridad. Y ahora en nuestro país que tenemos, porque siguen llegando los venezolanos, ahora en menor cantidad, pero igual a veces uno tiene una actitud como de rechazo, pensando que ellos van a desplazar mano de obra en nuestro país porque se van a contratar por un salario más económico que no le genere a los empleadores mayor gasto, etc. Pero también debemos ser solidarios en ese sentido. Pues hay sentimientos encontrados, pero como cristianos pues debemos tener también esa conciencia de ser incluyentes, como nos dice aquí el Papa, de ser solidarios para darles una mano en situación de emergencia para ellos, salir de su país, desarraigarse, dejar su familia, sus costumbres, el lugar donde crecieron. No es fácil. Y llegar a un lugar y encontrar hostilidad y encontrar agresividad, pues sería como para completar el cuadro. Sin embargo, pues como cristianos estamos llamados a colaborar, a ser solidarios, a acoger a los migrantes.
Muchas veces cuando muchos de estos hermanos suben al transporte público en Transmilenio, por ejemplo, algunos reclaman eso, por favor, no nos menosprecien, no nos olviden, no nos marginen. No nos ofendan de alguna manera en el sentido en que no los reconocemos como personas. Entonces, esta invitación del Papa, esto que está afirmando, de que nadie debe ser excluido, nos recuerda también algo que Jesús señala. El sol sale para buenos y malos, para ricos y pobres, para los nativos y para los que son migrantes. Entonces, todos compartimos esa condición. Todos formamos parte de ese pueblo que peregrina hacia la casa del Padre. Si reconocemos esa circunstancia, puede ser menos fuerte y menos, digamos, onerosa para cada uno de nosotros, menos fastidiosa para algunos que a veces lo sienten así, la presencia del hermano pidiendo alguna ayuda, solicitando algún apoyo. Nos reconocemos entonces que también somos parte de la misma situación. Por eso me parece muy importante esto que se está haciendo y que muchos critican a nivel de nuestro país, el tema de poder establecer para ellos, por ejemplo, que puedan tener una condición que les permita trabajar, que les permita tener servicio de salud. Es muy interesante ver las estadísticas que nos muestran, por ejemplo, cómo más del 70% de los partos que se atienden en los hospitales en Colombia corresponden a mujeres venezolanas que se vinieron de allá, se embarazaron por el camino o que vinieron ya en esa condición, pero que encuentran aquí la atención, el cuidado para ellas, para sus niños. Bueno, es una forma de inclusión. Sería terrible, terrible que murieran sin ninguna atención. Una ofensa muy fuerte para nuestra nación, para cada uno de nosotros, para la dignidad de esas personas y para también el papel, por ejemplo, de la iglesia. Entonces, el tema de la inclusión es fundamental. Supone para nosotros un esfuerzo de apertura, de reconocer en el otro un hermano, de reconocer en el otro que está la persona de Jesús. Cuando eso lo aceptamos, lo asumimos, no encontramos en el otro un extraño, sino un hermano que va de paso, que se encuentra peregrinando y que nos da a lo mejor ejemplo de unas condiciones de cómo llevar adelante una vida con lucha, con esfuerzo, sin sentirse afectados o sin darle mucha importancia a los problemas que se van presentando en la vida. Habría algo que aprender de estas personas. Por eso afirma el Papa que la inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía que nos permita ingresar al reino de los cielos, pero también la ciudadanía de ellos en nuestro territorio, en nuestro espacio territorial. Ese es el tema que pasa con los migrantes, por ejemplo, cuando llegan a países como los Estados Unidos, en Europa. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo hacemos para que ellos puedan integrarse en esa sociedad? Ahí hay un reto muy importante, ¿cómo incluirlos? El reto es ese. El esfuerzo grande es acoger, evitar la exclusión y más bien favorecer siempre todo lo que contribuye a la inclusión de los hermanos migrantes.
Por eso recordemos los verbos que el Papa ha manifestado con relación a la migración: acoger, proteger, promover e integrar. Repito, acoger, proteger, promover e integrar. Y el Papa los ha reiterado, insiste, porque él considera que en temas de migración debemos acoger al migrante, al refugiado, debemos protegerlo, debemos promoverlo y finalmente que se pueda integrar a la nueva cultura, a la nueva sociedad a donde ha llegado. Si logramos hacer eso, lo estamos incluyendo, porque todas estas acciones de acoger, proteger, promover e integrar son inclusivas, son una manera de incluir a las personas dentro de la dinámica social a donde han llegado, para no excluirlas, ¿no es cierto? Y entonces el Papa nos invita a que hagamos vida cada una de estas dinámicas de acoger, proteger, promover e integrar.
Y dice por eso el Papa en el texto algo que me parece que es muy importante, tomando un texto de Isaías, del capítulo 60 de Isaías, en el que se menciona cómo los que vienen, los extranjeros, no se ven como invasores o como destructores, sino como trabajadores, bien dispuestos, que reconstruyen, en ese caso, las murallas de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a todos los pueblos, que ese es el horizonte, ese es el ideal de que las personas que lleguen encuentren, si no la Jerusalén, si la Colombia abierta, dispuesta a colaborar, a aceptar, a promover, a acoger, a integrar a los que están buscando unas condiciones de vida mejor. Y por eso nos sigue diciendo entonces el Papa, recordando, como decíamos, ese texto de Isaías capítulo 60, cita textualmente: se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti, refiriéndose precisamente a la llegada de esos migrantes, de esos extranjeros, que en un momento determinado nos muestra eso. Cuando uno observa, por ejemplo, países como los Estados Unidos, o entre nosotros, Argentina, Uruguay, Brasil, países que recibieron una altísima migración europea, encontramos cómo estas poblaciones, estos grupos que vinieron de Europa en diferentes momentos, unos en la Primera Guerra Mundial, después otros en la Segunda, otros en otros momentos de paz, podríamos decir, cómo han aportado a esos países. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la costa colombiana, que es donde han llegado muchos libaneses, por ejemplo, vemos que han estado generando desarrollo, aportes, han logrado que su cultura también brinde parte de la riqueza que es característica de ella, se han favorecido las familias, los vínculos, los lazos que se establecen en la comunidad. Ahí hay toda una posibilidad. Se requiere que el hermano que viene de afuera encuentre que es acogido, que es aceptado, que es reconocido como persona, que es reconocido como alguien que tiene tantos derechos como nosotros, como todos los que estamos acá. Eso es parte de esa tarea que nos corresponde. Ahí hay un potencial enorme, hay unas posibilidades maravillosas, pero que se requiere la disposición de los que están residentes en acoger, proteger, promover e integrar. Cuatro verbos, como dices tú, Hans, desafiantes, exigentes, porque suponen un cambio de actitud por parte de todos y cada uno de nosotros.
Ya Eduardo estaba comentando que en algunos países el aporte de la migración fue enorme. Estados Unidos tuvo aportes de migración de todas partes, de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia, de Alemania, de Polonia, por mencionar algunos, pero muchos más. Y en algunas regiones del sur y de la costa oeste de Estados Unidos, la migración mexicana y latinoamericana es enorme. Y qué no decir en la Florida, por ejemplo, toda la migración cubana y del Caribe, de Santo Domingo y otras islas del Caribe, y toda la presencia latina en Estados Unidos en algunas regiones donde se establecieron. También en Texas, de origen mexicano, los migrantes. Basta ver solamente los apellidos y los nombres, aunque hayan nacido en Estados Unidos, son de origen mexicano, o como dicen, chicano. Y así, como señalaba también Eduardo, en nuestro país también hay colonias en algunas regiones de nuestro país, en la costa sobre todo, los libaneses, en que en algún momento los llamaron turcos, pero no eran los turcos, pero literalmente, pero por lo que hablaban extraño y los llamaron así. También la migración judía en Colombia, que se han dedicado a la industria, a la empresa, a los textiles y así. Muchos migrantes de muchos lugares en Colombia han ayudado a hacer crecer este país a través de la industria, del comercio y así en muchos otros países. Noten ustedes, queridos oyentes, que el mundo no es estático, el mundo se mueve, hay una dinámica. Unas migraciones por razones de paz, en el sentido de la gente buscando nuevos horizontes. El sueño americano, por ejemplo, la gente que logró el sueño americano, porque ahora es más difícil. Pero también hay migraciones por razones de violencia, de guerra, quienes escapan de sus países de origen, porque no encuentran oportunidades, porque son perseguidos políticamente, porque su vida corre peligro y les toca salir. Y qué no decir otra vez de la migración interna de los países, en el caso nuestro, en Colombia, que son millones de personas que les ha tocado salir de su tierra, dejar su parcela, dejar sus animales, sus sementeras, para salvar la vida e irse a aventurar a otro lugar, a otras costumbres, a veces donde no tienen familiares, y establecerse allí, buscar un empleo y salir adelante con su familia.
Las noticias precisamente comentaban de la restitución de un terreno de más de 2.000 hectáreas que los Castaño se habían apropiado ilegalmente y habían quitado a muchas familias. Y esas familias que fueron desarraigadas a la fuerza de sus sitios salvaron la vida, pero perdieron su tierra, que son unas tierras que están evaluadas en 250.000 millones de pesos. Entonces uno dice, es una riqueza porque tienen fuentes de agua muy cercanas, son terrenos propicios para la agricultura, para la ganadería, para la forestación, tantas oportunidades que están subutilizados. ¿Y cuánta gente no salió de esa región? Familias enteras que perdieron y que están esperando ahora, afortunadamente, la decisión es la de devolverles a esos campesinos, a esas familias, esos terrenos. Afortunadamente se da esa oportunidad. Pero entonces también recordar cómo en una época el crecimiento de las ciudades en Colombia se produjo por la migración interna que se generó en los momentos de la época de violencia, la violencia de los años 50, donde muchas ciudades crecieron sin tener una urbanización, ni industrialización. Un ejemplo muy típico es el de Ibagué, donde la violencia en el Tolima fue muy fuerte y muchísimas personas llegaron a la ciudad sin tener muchas condiciones, pero ya vemos cómo hoy, después de muchos años y con el aporte de todas estas personas, pues se ha ido configurando una ciudad que está ahora catalogada como la capital de la cultura en América, según una propuesta que tiene una cadena española, y entonces están haciendo publicidad y promocionando esta ciudad. Este es un elemento muy importante. También el documento menciona a los refugiados, y vale la pena recordar que en Colombia hay refugiados y en Colombia hay refugiados. De Colombia hay refugiados en otros países. El estudio de la Comisión de la Verdad, que se conoció en estos días, entrevistó a un buen número de ellos que se fueron del país amenazados para salvar su vida y que están en otros países y que están pendientes de lo que ocurre y que contaron lo que ocurrió con ellos. Pero también tenemos muchos refugiados de otros países que tuvieron, sobre todo en la época de las dictaduras, que salir corriendo de sus países para salvar la vida también, por cuestiones políticas generalmente. Muchos de ellos se han quedado en Colombia, son personas que han aportado realmente al desarrollo de nuestro país. Y así pasa en muchas otras regiones del mundo, donde encontramos, piensen ustedes, por ejemplo, cuando se nos hubiera podido ocurrir hace 30 años o 40 años que la selección de fútbol de Francia estuviera conformada principalmente por jugadores negros, difícilmente, o que la de Suecia o la de Alemania estuvieran de igual manera. Bueno, pues eso es parte del fenómeno de la migración. Los que están allí son hijos de los que emigraron de África y que ahora ya son ciudadanos alemanes, franceses, suizos, holandeses. Ese fenómeno de la migración también trae consigo algo que para nosotros se dio en la historia desde la época de del descubrimiento y de la colonia, todo el proceso de mestizaje que trajo para nosotros una variedad, una particularidad que permite que en Colombia tengamos un mosaico de culturas y un mosaico de expresiones de tipo cultural que nos enriquece, que no nos empobrece, que nos enriquece y que ayuda precisamente a configurar nuestra identidad, nuestra nacionalidad colombiana.
Hace un rato hablabas de restitución de tierras. Pues afortunadamente en Colombia hay un programa de eso, de tierras que fueron despojadas por los actores armados, tiendas de guerrilla, narcotráfico, y otros actores armados. Está avanzando esa restitución, pero tristemente también tenemos otro problema que le nació a esa dinámica, y es que están asesinando a los líderes de restitución de tierras, a los que están abogando, a los que están defendiendo a los campesinos que están luchando para que les devuelvan sus parcelas que fueron arrebatadas por los violentos y que les tocó salir de su terruño huyendo con lo que tenían puesto. Eso es un coletazo también del tema de la migración y los refugiados. También están los grandes latifundistas, los grandes terratenientes que se apropiaron con el pasar del tiempo y pescando en río revuelto, que se apropiaron de esas tierras, o a través de testaferros que los violentos escrituraron esas tierras. Ahora que los legítimos dueños están queriendo recuperarlas, pues a los líderes los están eliminando.
Avanzando en el tema que estamos conversando, el Papa nos trae también una declaración que me parece que es un reconocimiento de la complejidad de la situación, pero también de las posibilidades que tiene la situación. Dice el Papa en el mensaje lo siguiente: la presencia de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. Esa doble cara, por un lado un reto, pero también una oportunidad. Un reto porque nos desafía, nos desacomoda, nos pone a pensar de otra manera, nos obliga o nos invita, no nos obliga, nos invita a mirar desde otro ángulo, desde una perspectiva mucho más amplia. Pero también una oportunidad porque conocemos, como va a decir él, gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo, la belleza y su diversidad. Ahora, por ejemplo, encontramos cada vez más expresiones, volvamos al caso de los hermanos venezolanos, cada vez más encontramos sitios donde se ofrece la comida típica venezolana, que en algunas partes se parece a la nuestra, pero en otras partes no. Y también algunas otras expresiones de tipo cultural, de música, de arte. Sabemos que muchos músicos en Venezuela, fue muy famoso todo el programa que se tenía de las que aquí se copió en Colombia, de la formación en música de los niños. El programa Batuta de Colombia es una copia de los programas que ellos tenían, de las orquestas sinfónicas que tenían en casi todas las ciudades, y aquí encontramos algunos de ellos también participando, y a veces hasta se suben en los buses de Transmilenio y nos dan un pequeño concierto de muestra de sus capacidades en ese sentido. Hay toda una oportunidad también de conocer otra cultura, de ver otras maneras de entender, de otras tradiciones, de acercarnos de una manera diferente a estos hermanos, a estas oportunidades que nos brindan esa situación y la presencia de ellos. Conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad.
Además, la contribución también de los migrantes a la cultura, a las costumbres, a una dinámica muy interesante, también desde la espiritualidad, desde la religión, desde la cultura en general, música, gastronomía, literatura, etcétera. Entonces también hay que ver ese lado amable, ese lado positivo del aporte de la migración al país donde la gente llega, que no es solamente lo negativo, sino también hay contribuciones interesantes de quienes llegan porque transmiten su cultura, sus costumbres, su gastronomía, etcétera.
Sigue diciendo el Papa en ese texto que estamos comentando lo siguiente: podemos madurar en humanidad y construir juntos un nosotros más grande. En la medida que acogemos, protegemos, promovemos e integramos a los hermanos, podemos madurar en humanidad y construir juntos un nosotros más grande. En la disponibilidad recíproca se generan espacios de confrontación fecunda entre visiones y tradiciones diferentes que abren la mente a perspectivas nuevas. Recordemos que todos tenemos una manera de entender y de ver el mundo que corresponde un poco al contexto en el cual estamos nosotros. Cuando escuchamos a otro que viene de un contexto diferente, posiblemente sus percepciones, sus maneras de ver la realidad, de ver muchas acciones, actividades y formas de ver la vida, pues son diferentes, pero nos enriquecen, nos muestran otros ángulos. Por eso dice entonces el Papa también que descubrimos la riqueza que encierran religiones y espiritualidades desconocidas para nosotros. Y esto nos estimula a profundizar nuestras propias convicciones. Entonces, aquí hay todas unas posibilidades. No es un cierre que se nos presenta, no es una situación en la que se nos quitan oportunidades. No, más bien es una condición que permite que si tenemos una mentalidad amplia, si ponemos en práctica esos cuatro verbos de acoger, proteger, promover e integrar, seguramente podemos enriquecernos mutuamente y avanzar en ese camino de desarrollo de la humanidad y avanzar en nuestro camino de ir cada vez más hacia la ciudad eterna, hacia la construcción de ese reino de Dios que tanto anhelamos.
Más adelante en el texto dice el Papa: en la Jerusalén de las gentes, el templo del Señor se embellece cada vez más gracias a las ofrendas que llegan de tierras extranjeras. Y vuelve al texto de Isaías 60, en ti se congregarán todos los rebaños de Kedar, los carneros de Nabaioth estarán a tu servicio, subirán como ofrenda aceptable sobre mi altar y yo glorificaré mi casa gloriosa. En esta perspectiva, la llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece energía nueva para la vida eclesial de las comunidades que los acogen. Ellos son a menudo portadores de dinámicas revitalizantes y animadores de celebraciones vibrantes. Compartir expresiones de fe y devociones diferentes representa una ocasión privilegiada para vivir con mayor plenitud la catolicidad del pueblo de Dios.
Y termina con un texto que me parece también muy interesante porque está dirigido a los jóvenes, en la que les dice que si queremos cooperar con nuestro Padre Celestial en la construcción del futuro, hagámoslo juntos con nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados. Interesante, importante, una invitación maravillosa. Cooperar con nuestro Padre Celestial en la construcción del futuro, hagámoslo junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados. Construyámoslo hoy, porque el futuro empieza hoy y empieza por cada uno de nosotros. No podemos dejar a las próximas generaciones la responsabilidad de decisiones que es necesario tomar ahora para que el proyecto de Dios sobre el mundo pueda realizarse y venga su reino de justicia, de fraternidad y de paz. Aquí entonces una invitación para todos nosotros, para que realmente veamos en el hermano uno que nos va a ayudar, como cuando uno navega en una lanchita, en una barca, en que todos remamos y la barca puede avanzar. Si cada uno rema por aparte o no rema porque espera que el otro lo haga, pues nos damos vuelta, no avanzamos, nos quedamos ahí quietos. Esa es la invitación, esa es la propuesta. Y mira, Hans, que termina este texto con una oración que me parece que vale la pena que la tuviéramos en cuenta, la hiciéramos ahora para que la escuchen los hermanos.
Señor, haznos portadores de esperanza para que donde haya oscuridad reine tu luz y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro.
Señor, haznos instrumentos de tu justicia para que donde haya exclusión florezca la fraternidad y donde haya codicia florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu reino junto con los migrantes y los refugiados y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y hermanas. Amén. Pues este mensaje del Papa es maravilloso, está dirigido para la Jornada Mundial que se celebrará ahora en septiembre. Está prevista la fecha del 25 de septiembre, como la fecha en que se celebra a nivel mundial esa Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Queremos compartir con ustedes un discurso breve del Papa Francisco que él ha sido, desde su experiencia como arzobispo de Buenos Aires, un hombre que establece puentes. Es por eso la idea del pontífice es eso, el que establece puentes. Y él, siendo arzobispo, también lo hizo en Buenos Aires, diálogo con otras confesiones religiosas, el diálogo interreligioso, que es un diálogo muy necesario siempre y más aún en estos momentos, cuando, por ejemplo, la paz se ve amenazada a nivel mundial. Recordemos que el Papa ya ha tenido algunas jornadas de oración con otras confesiones religiosas. En ese sentido, busca la paz, construyamos juntos un mundo mejor, y las religiones tienen un papel muy importante, no importa cuál sea su orientación, todas tienen un papel muy importante porque tocan el corazón de las personas, la vida de las personas. En este caso, es un discurso del pasado 17 de junio que el Papa Francisco dirigió a una delegación budista de la Asamblea Changa de Chetufón, de Tailandia. Es un discurso muy interesante. Hay un video que se puede ver en YouTube que tiene traducción con textos en español. El diálogo busca los puntos de encuentro, los puntos comunes, que son los que enriquecen y son los que dan la potencialidad y la posibilidad de establecer como esa amistad, ese vínculo, esa fraternidad, lo hacen evidente. Ya los otros puntos que son de discusión, pues se pueden trabajar más fácilmente, se pueden profundizar y analizar cuando se han establecido los puntos que son comunes. En este caso, por ejemplo, esta delegación que estuvo compuesta por 33 eminentes monjes budistas de dos de las escuelas de allá de Tailandia, además de 60 budistas laicos y diferentes representantes de la Iglesia Católica tailandesa, estaban reunidos. Con ustedes, si pueden mirar el video, podrán darse cuenta en el video que están sentados los budistas con sus trajes propios en un sector. Al lado, junto de ellos, están los otros laicos, los laicos budistas, y también delegaciones de la Iglesia Católica tailandesa. Ese hecho es muy importante. Y están celebrando 50 años de un encuentro que tuvo el Papa Pablo VI en junio de 1972 con el Patriarca Supremo Budista de Tailandia. Están reiterando, recordando, renovando esos lazos de amistad y de colaboración mutua. Cuando se logra esto, avanzamos en humanidad, avanzamos en la posibilidad de eso que comentábamos con los migrantes. Aquí estos somos migrantes en el sentido de que estamos caminando también en la fe. Ahí nos dan muchas posibilidades para crecer, para poder, como decíamos ahora, encontrar los puntos comunes en los que nos podemos apoyar, porque hoy los problemas son tan complejos que requieren la participación de todos en diferentes confesiones, miradas, opciones políticas, religiosas, culturales, requieren que todos colaboremos y participemos en esas soluciones.
Por eso el Papa Juan XXIII decía, con relación al diálogo ecuménico e interreligioso, que la idea era buscar qué es lo que nos une más que lo que nos separa. O sea, era una mirada positiva, constructiva, dinámica de ese diálogo. Porque si nos atenemos a lo que nos separa y a lo negativo, pues el diálogo no prospera. En cambio, lo que acaba de decir Eduardo, los puntos comunes, que es lo que nos une más que lo que nos separa, pues logramos una actitud interesante, positiva, constructiva del diálogo. Bien sea ecuménico entre cristianos y bien sea diálogo interreligioso entre diferentes credos, diferentes religiones del mundo, de nuestro mundo. Entonces, es el caso, pues, en este discurso, que es encuentro con los budistas.
Y parte de una actitud que está muy bien expresada por el Papa Pablo VI en su momento, que tiene que ver con esto. Creo que ese es el punto de partida. Tenemos una profunda consideración por los tesoros espirituales, morales y socioculturales que se os han donado a través de vuestras preciosas tradiciones. Ese es un punto clave de partida. Es el puente que se establece, el reconocer en el otro que en ellos hay unos valores y unos elementos fundamentales, valiosos, que nos ayudan. Entonces, ese reconocimiento es parte clave. Como decíamos ahora, refiriéndonos a los migrantes, es como acoger. Es ese elemento importante de lo que tema. Por eso el Papa Francisco, entonces, 50 años después, les va a decir que hemos asistido a un crecimiento gradual y constante del diálogo amistoso y la estrecha colaboración entre nuestras dos tradiciones religiosas. Y él entonces va a recordar una visita de una delegación tailandesa en el 2018, en el cual se llevó o llevaron ellos la traducción de un antiguo manuscrito budista en lengua pali conservado en la Biblioteca Vaticana. Interesante. Un texto que estaba en la Biblioteca Vaticana y que lo van a trabajar, lo van a leer, lo van a trabajar juntos. Y dice el Papa: tengo un recuerdo gozoso de mi visita a su amado país en el 2019, la maravillosa acogida y hospitalidad que recibí. Aprecio también vuestra amistad y diálogo fraterno con los miembros del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y con la comunidad católica de Tailandia. Entonces, ahí hay un elemento muy importante de este tema que nos está planteando este encuentro del Papa Francisco.
Y el Papa hace esta consideración que me parece muy pertinente en un momento en que la familia humana y el planeta están afrontando múltiples amenazas. Un diálogo amistoso y una estrecha colaboración son aún más necesarios. Lamentablemente, por todos lados escuchamos el grito de una humanidad herida y una tierra desgarrada. Buda y Jesús entendieron la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencias. Entonces, hace caer en la cuenta el Papa y para que tomemos conciencia que frente a la situación actual del mundo, de invasión en Ucrania, también de conflictos en muchas latitudes del planeta, pues la mejor actitud es el diálogo, la estrecha colaboración, el diálogo amistoso, porque no tendría caso pues salir con agresividad, con violencia y generar más guerras y desencuentros, sino por el contrario, hacer el deber de entendimiento, de concordia, de dialogar amistosamente, como dice el Papa.
Y toda esta situación implica precisamente que es necesario que trabajemos juntos, católicos, budistas, musulmanes, de las diferentes religiones, aún los que no son creyentes, los problemas que estamos afrontando, la situación de la familia humana, como dice el Papa Francisco, requiere la labor de todos nosotros. El tema del cambio climático, por ejemplo, no respeta religiones ni creencias, pero sí reclama de todos nosotros la colaboración, la participación, el apoyo, el compromiso decidido para llevar adelante los programas que ayuden a cambiar esa situación que nos va a afectar a todos finalmente. Bueno, el programa llega a su término, el tiempo como siempre nos apremia, pero nos ha dado gusto de poder compartir con ustedes dos temas, dos aspectos muy importantes de esta situación. Y quiero terminar nuestro programa, que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, con el propósito de conocer, profundizar, reflexionar, dialogar sobre el pensamiento del Papa Francisco. Y quiero terminar con esta frase del Papa Francisco en este mensaje que conecta los dos temas que hemos presentado hoy. Debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad por todos los seres humanos, especialmente los pobres y marginados. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.